Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, los futbolistas tatuajes tienen unos cuantos, finalmente.
Sí. Bueno, por ejemplo, Cristiano no tiene. Y gracias
¿Ah, no?
a eso,
¿Cristiano
por ejemplo,
no tiene?
No, y por eso puede ser donante de médula, ¿no? Que ya sabes que si te haces un tatuaje
ya
no puede serlo. Pero sí, la mayoría de
Oye,
los
pero
futbolistas.
Pero tú este detalle porque lo conoces, además.
Porque lo hemos tratado, porque lo hemos hablado y porque soy un tío de mundo, Pilar, tengo que decir.
Ya veo. Bueno, me dejas muy impresionada, compañero.
Gracias.
Oye, que vuelve la liga, ¿no?
Sí, vuelve la liga después del parón de selecciones que a algunos se le ha hecho largo, pero vuelve con partidazos. Por ejemplo, la visita del Real Madrid mañana a Noeta, o el Valencia Atlético de Madrid, o el derbi entre Girona y Barcelona. Vamos a conocer la última hora de todos los equipos. Estaremos en Valencia con la Copa Davis y en Azerbaiyán con la Fórmula 1. Ha hablado Carlo Ancelotti en la previa del partido de mañana en Anoeta, que ha dicho el técnico italiano Miguel Ángel Díaz.
Ha reconocido que Vinicius no está en su mejor versión y que vuelva a ella solo cuestión de tiempo. Ha añadido que es normal que su rendimiento con Brasil tampoco sea el mejor porque la canariña tiene un problema colectivo. Ancelotti asegura que si existiera un problema de celos en el vestuario, lo habría detectado, aunque de momento ese problema no existe. Ha anunciado rotaciones para los próximos partidos, aclara que Müller tendrá más protagonismo, aunque no será titular indiscutible, y además ha dado la razón a Rodrigo por su enfado al no estar nominado para el Balón de Oro y además valora su polivalencia.
La elección del Balón de Oro no ha sido valorado lo suficiente porque estoy entiendo que sea molesto por esto, porque él merecía estar en los 30, sin duda. Esto lo entiendo. Y después el hecho de ser un comodín es una virtud para él y para nosotros también, que tenemos la oportunidad de tener un jugador que puede jugar en muchas posiciones y siempre con mucho rendimiento.
¿Y cuál es la última hora de los blancos de cara a esa visita mañana en Anoeta, Arantxa Rodríguez?
Pues Santi, que ni Bellingham ni Tchouaméni van a llegar a tiempo para jugar mañana contra la Real. Podrían hacerlo el próximo martes en la Champions contra el Stuttgart, así que Ancelotti va a tener que introducir cambios en el centro del campo. Valverde y Modric parecen fijos y falta por saber quién será el tercer centrocampista, si Müller o Brahim. En cuanto a la defensa, Militao y Mendy están recuperados absolutamente, por lo que podrán ser titulares si Ancelotti lo considera. El técnico italiano además ha hablado de la importancia que tiene Vinicius en este equipo.
Alguno puede pensar que no está, y podemos estar de acuerdo en esto, y en este momento en su mejor versión, nadie. Y yo por primero, no podemos olvidar que con Vinicius nos ha permitido ganar dos Champions. Entonces, tenemos que tenerle todo mucho cariño aquí en el Real Madrid.
Y en el Real Madrid también es noticia André Lunin, Miguel Ángel.
El club ha anunciado su renovación hasta 2030. El portero ucraniano de 25 años terminaba contrato esta temporada y tenía esa oferta sobre la mesa desde finales de la pasada temporada, aunque su agente Jorge Méndez ha estado intentando colocarle durante todo el verano en el mercado. El ucraniano suplió con creces la ausencia de Courtois la pasada temporada, aunque para Ancelotti el belga es absolutamente intocable.
Vamos hasta Barcelona. Anoche en el Hormiguero era protagonista Lamine Yamal. Esto es lo que quiere ser Yamal en el Barcelona.
Cuando escuchas que tu valor en el mercado son 120 millones de euros, ¿no te dan ganas de que te los den? ¿No?
No, porque si no me voy del Barça y no...
¿Tú vas a ser del Barça siempre? ¿No te vas a ir del Barça?
Espero que no puedo poder ser una leyenda en el Barça, ojalá que sí.
Una leyenda. ¿Qué más dijo la estrella azulgrana en el Hormiguero, José Luis Gil?
Desveló detalles e intimidades del triunfo y celebración de la Eurocopa, como el momento en el que el rey Felipe VI visitó el vestuario, como celebraron también los veteranos ese triunfo. Un Lamín que no se ve ganando el Balón de Oro, pero sí preparado para lo que le depara el futuro, destacando el trabajo de los psicólogos en el fútbol base del Barça. Tuvo su momento familiar para explicar su cuna futbolística, jugando con los perros, y valorar el papel de su madre, de quien dijo manda más que su representante. Y cómo no, pregunta obligada por su relación con Nico Williams, Zipi Zape, y si le ve de azulgrana en un futuro próximo.
Nos gustan las mismas cosas, estamos todo el rato viendo TikTok, bailes, le gusta la misma música que a mí, hace tonterías, no sé, todo eso.
¿Y tú crees que el año que viene vais a ser compañeros en el Barça?
Sí, ojalá que sí, pero su decisión está en el Atleti ahora, pero ojalá poder jugar cada semana con él.
Un Barça que mañana se enfrenta al Girona, ¿con qué novedades, Edu Badía?
Verdes en la enfermería después de la visita hoy de Araujo. En la ciudad deportiva, el defensa sigue al margen del grupo tras completar la primera fase de su recuperación. Sí han repetido Ansu Fati y Gavi, pero todavía habrá que esperar para no dar un paso atrás en sus lesiones. El que sí estará en Girona es Rafinha, que ha destacado su buen estado de forma en este inicio de liga a los compañeros de Barça One.
Desde que llegué me consideraría que estoy pasando mi mejor momento desde el primer día aquí. Siento que aún puedo mejorar mucho más y bueno, creo que puedo ayudar muchísimo más con muchas mejorías que puedo tener.
Y el Atlético de Madrid, que se enfrenta el domingo a las 9 al Valencia. ¿Qué noticias tiene el equipo del Cholo, Sara Pastor?
Pues que Julián Álvarez y Reinildo han entrenado al margen porque han regresado de sus respectivas selecciones con acumulación de minutos, y el Cholo quiere cuidar en especial al argentino porque se espera que sea clave en la llegada de la Champions y el Derby. Esta mañana tampoco se han ejercitado ni Barrios ni Lemar, como ya sabemos, por lesión. Y la novedad, aunque aún pendientes del entreno de mañana, estaría en el centro del campo porque Simeone ha practicado un 11 con Depol en lugar de Riquelme de cara al partido del domingo.
Vamos a conocer también la última hora de los equipos que se enfrentan a los tres grandes. Vamos hasta San Sebastián porque Oyarzabal podría jugar ante el Real Madrid, Mauri Diáquez.
La entrada de Mikel Oyarzabal en convocatoria es sin duda la gran novedad sorprendente en la Real Sociedad. El gran capitán se ha recuperado solo 8 días después de su fuerte esguince de tobillo izquierdo con la selección española. También recupera Imanol a hombres que tenía lesionados como Barrenechea, Odriozola y Aritz Elustondo, y podrá contar esta vez sí con el marroquí, el central Auer, porque en Getafe todavía no tenía el transfer internacional. Escuchamos a Imanol cuando se le preguntaba si es buen momento para recibir al Real Madrid.
¿Qué va? Para recibir al Real Madrid nunca es buen momento, o sí, porque estos son los partidos que nos gustan jugar. Entonces no es un buen momento porque es el Real Madrid, y bueno, y para nada tengo miedo, aunque no estemos en nuestra mejor versión.
Y Manol, hablando sobre ese partido contra el Real Madrid, ¿y cómo llega el Girona en ese derbi ante el Barcelona, Albert Díez?
Con alguna duda, hoy segundo entrenamiento de la semana con todos, excepto Yangel Herrera, que sí hace parte del trabajo con el grupo, pero sigue siendo duda por lesión. Mañana escucharemos a Michel, el domingo comida de directivas, y hoy Santi se ha colgado el cartel de entradas agotadas. Segundo partido de la temporada en casa en Montilivi y segundo partido para el que no quedan entradas.
Y el Valencia, Hugo Ballester, trata de centrarse en ese partido contra el Atlético.
Sí, era un día importante en el Valencia porque tras 2 semanas muy difíciles en torno al caso Rafa Mir, hoy era el turno para escuchar a Rubén Baraja, quien ha confirmado que la decisión de apartar una semana a Rafa Mir y castigarle con 2 partidos sin jugar es suya. Se ha mostrado muy decepcionado con el futbolista y así se lo comunicó a Rafa Mir, y también ha añadido que las personas se pueden equivocar y que cree en las segundas oportunidades.
Ha sido y va a ser una situación difícil de gestionar. No hay una solución salomónica a esta situación, o sea, ojalá lo hubiera, ¿no? Pepelo es una voz autorizada dentro del vestuario, suscribo 100% su opinión. Hay una gran decepción, por lo menos por mi parte. Yo así se lo he transmitido a Rafa, que para mí ha sido una gran decepción. Me niego absolutamente a pensar que este equipo no es profesional, porque hayamos tenido un episodio de un jugador que se haya podido equivocar. Me cansa muchísimo que se ponga en duda la profesionalidad de este equipo y de estos jugadores.
3 y 13, 2 y 13 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Venga, vamos con el resto de partidos de mañana. 6:30 de la tarde, el Sevilla recibe al Getafe. ¿Con qué noticias, Víctor Fernández?
A las primeras de cambio se encuentra el Sevilla con la primera final de la temporada ante el Getafe. Pimienta tiene las bajas de Suso, Saúl, Badé y Lokonga. Prepara cambios para intentar lograr la primera victoria del campeonato. Y todo en medio de un ambiente de protesta y enfado generalizado. Más de 100 peñas han anunciado su presencia mañana en la manifestación que se va a llevar a cabo antes del partido para pedir la dimisión de los que mandan. El entrenador quiere abstraerse de este ambiente tan cargado.
Hay una serie de manifestaciones antes del partido. Nosotros eso no nos incumbe. Como eso no lo podemos controlar, y sí que podemos controlar lo que hacemos nosotros en el terreno de juego, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano, a exigirnos al 100%, que se vea algo parecido a lo que se vio el día, por ejemplo, del Villarreal, en que hubo una comunión entre los jugadores y la afición, en la que la afición yo creo que se sintió orgullosa de sus jugadores, y si nosotros le damos, la afición va a estar con el equipo. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, eso es lo que nosotros podemos controlar y es lo que depende de nosotros realmente.
los de García Pimienta con un Getafe que llega con lo justo a Sevilla, Gemma Santos.
Sí, siguen las malas noticias, Santi, porque finalmente Omar Alderete no va a estar mañana en el Pizjuán. Bordalás se mostraba esperanzado en sala de prensa de poder contar con él porque se trataba solo de un golpe fuerte, pero al final el paraguayo no se ha recuperado y minutos después hemos conocido que no quieren arriesgar lo más mínimo. Tampoco estará mañana por lesión Mayoral, Álvaro y Nabil. Sí va a estar el turco Bertuk y se lleva a 5 niños del filial para completar la convocatoria. Bordalás ha explicado por qué el equipo este año no está bien a nivel ofensivo.
Mira, yo te pongo un ejemplo. El año pasado nosotros teníamos a Borja Mayoral, que este año desafortunadamente está lesionado, no hemos podido contar con él. Teníamos a Mason Greenwood, a Maxi, entre los tres hicieron el 90% de los goles. Este año no están.
El partido que abre mañana el sábado es el Mallorca-Villarreal. Noticias de los Bermellones, Jordi Jiménez.
Con una baja de última hora, el central Van der Heijden, que se une a las ya conocidas de Mafeo, Morey y Llabreis, busca el Mallorca su primera victoria en casa. A una hora inesperada para ser verano, las 2 de la tarde, y con un técnico, Iagoba Arrasate, que preguntado por el calendario, ahora 4 partidos en 2 semanas tras el parón, decía esto.
Entonces yo creo que el calendario está demasiado comprimido. Tú, por ejemplo, ahora en 15 días no has tenido liga y ahora en 3 días vas a jugar 2 partidos. No, digo, no nosotros, todos. Imagínate la gente que ha jugado y ha tenido que viajar. Y luego nosotros no, pero hay gente que entra en competición europea también. Es demasiado, pero al final eso ya sabemos de dónde viene y quién tiene la solución a eso. Y yo creo que son los clubes y habrá un momento donde nos tendremos que replantear cosas.
¿Y cómo llega el Villarreal para ese partido ante el Mallorca, Juan Igual?
En el Villarreal, Santi, Marcelino recupera a Denis Suárez, que se lesionó en un amistoso en agosto. Además, vuelven tras lesión Baena, Ballí y Nicolás Pepe. Es baja por sanción Pape Gueye y no estarán por lesión Gerard, Canguala y Foyz. Marcelino criticaba así esta mañana el horario del partido.
Es que jugar un partido en estas fechas en Mallorca a las 2 de la tarde no es lo más adecuado para el espectáculo ni para los propios futbolistas. Lo normal es que juegues con sol, con muchísimo calor, con campo seco, temperaturas muy altas, debe haber mucho calor. Y hay que adaptarse.
Ya lo decía Tebas, ayer nadie está contento con los horarios. Y el tercer partido de mañana, el Español a la vez, noticias en Los Pericos, Juan Arias.
Un Español en línea ascendente recibe el Alavés con la intención de hacerse fuerte en casa. El equipo blanquiazul ganó la última jornada al Rayo Vallecano, lo cual le ha permitido obtener 4 de los últimos 6 puntos y salir del descenso. En lo deportivo, Calero es baja, Cabrera es alta y Cumbula, que jugó 180 minutos con Albania en la Liga de Naciones, a pesar de llegar cansado, también será titular.
¿Y qué noticias tiene el Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues con solo una baja, la de Hugo Noboa, que no llega al partido del Español, quizá tampoco al del Sevilla por una lesión en el talón, y la primera convocatoria de Joan Jordán con el Deportivo Alavés, aunque Luis García Plaza no ha dicho si va a jugar o no de inicio. Después de los 7 puntos en los últimos 3 partidos, Luis García Plaza ha querido mandar un mensaje, pies de plomo.
Sí, me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad. De tranquilidad. Creo que la gente, por el arranque y por todos los nuevos y toda esta situación, nos estamos viendo un poquito arriba. Y creo que hay que ser, no perder nunca la base de quién eres. Yo lo vuelvo a repetir, si me ponéis un papel aquí, que nos salvamos, lo firmo ahora mismo.
Todo en una jornada número 5 que se abre esta noche en Sevilla con el Betis Leganés, José Manuel Oliva.
Pueden debutar esta noche 2 nueves en el Betis y en el Leganés, uno en cada equipo. Víctor Roque, jugar desde el inicio su primer partido, ya tuvo minutos en el Bernabéu ante el Real Madrid. También, en este caso serían sus primeros minutos como titular, Sebastián Haller, que jugaría en el frente del ataque del equipo de Borja Jiménez. Un Leganés en el que llama la atención la presencia de Juan Cruz, del jugador argentino, hispano-argentino, que pasó por la cantera del Betis y que también apunta a ser titular. En el Betis, Víctor Roque estará acompañado en el frente del ataque de Ruibal, de Fornals y de Adde. Busca el Betis su primera victoria de la temporada esta noche ante un Leganés que llega con 5 puntos al Villamarín.
Eso, en la quinta jornada en primera, pero hoy también se inaugura la quinta jornada en segunda división. Alex Salgado.
A las 8:30 con el Córdoba, que aún no ha ganado, recibiendo al Deportivo. El sábado, el último, un Tenerife que está en crisis, viaja a Eibar. Además, juegan el segundo el Huesca en Málaga y el tercero el Racing ante un Sporting en las nubes tras ganar el derbi. El domingo, el líder, el Zaragoza, viaja al difícil campo del Burgos y el Cádiz recibe al Racing de Ferrol. La jornada se va a cerrar el lunes con el Almería Castellón.
Y hoy también atentos al inicio de la segunda jornada en la Liga F, Laura García.
El Barça abrirá esta tarde la jornada 2 enfrentándose en casa a la Real Sociedad a las 8. Las culés ya se estrenan en la competición con una victoria por 3-0 ante el Deportivo. Por su parte, el Real Madrid, tras golear con una manita al Español, viajará a Sevilla para medirse al Betis el sábado a las 6:30. Y ese mismo día, el Levante buscará su primer triunfo de la temporada ante el Levante Las Planas a las 8:30. Por último, el Atlético, que venció este miércoles a Granada 2-0, se enfrentará al Deportivo el domingo a las 4.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Tenis, Copa Davis, España busca hoy ante Francia la gran final, Iván Herraiz.
4 de la tarde, en caso de ganar a Francia conseguiría el billete contra Málaga. Bautista va a jugar el primer partido, Carlos Alcaraz ante Humbert el segundo y Carlos Alcaraz repite con Marcel Granollers en el doble. Sabemos también que va a jugar la Billie Jean King femenina con Badosa, Bouzas, Buxa, Parrizas y Sorribes en noviembre también en Málaga.
Ayer Rafa Nadal se descartaba para la Leiber.
Ningún drama, evidentemente. Son decisiones que se van tomando y esta era una posibilidad. Llevo tiempo sin competir y nada, habrá otro que lo hará mejor.
¿Te marcas algún próximo torneo a corto plazo?
No, ahora mismo no estoy en disposición de marcarme nada. Dije que era hasta las Olimpiadas, después ya veríamos y estoy en ese tiempo de descanso.
¿Conoce la cadena COPE el corto plazo de Rafa Nadal, Ángel García?
Bueno, yo creo que no lo conoce ni la cadena COPE ni nadie. Lo que sí conoce la cadena COPE y Rafa Nadal es que mentalmente está bien, que le ha servido de mucho el descanso, que físicamente no está tan bien, alguna molestia ha aparecido cuando ha vuelto a los entrenamientos y que el sueño, no lo llamo ni siquiera objetivo, Santi, es llegar a Málaga, a lo que te contaba Iván, a esa gran fase final de la Copa Davis y junto a sus compañeros, junto a Carlos Alcaraz, quién sabe si en el dobles junto a Marcel Granollers, conseguir levantar una Copa Davis y veremos si ahí sí decir adiós a su carrera. Que lo haga cuando quiera.
Claro que sí. Y en Fórmula 1 estamos muy pendientes del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán. ¿Cómo les está yendo a los nuestros, Carlos Miquel?
Pues de momento quedan ahora mismo 38 minutos para el final de la jornada. Estamos en los segundos libres. El más rápido es Carlos Sainz con 38 milésimas de ventaja sobre Checo Pérez. Red Bull estrena modificaciones en el suelo que parece que están funcionando, que está más competitivo el coche líder del Mundial. Tercero, Hamilton. Cuarto, Verstappen. Séptimo, Fernando Alonso. La noticia del día ha sido el accidente en los primeros libres de Charles Leclerc. Se ha equivocado en la penúltima curva del circuito, se ha ido recto, ha destrozado el coche y cuando ha vuelto a ponerlo en pista en los libres 2, no se ha encontrado cómodo, ha tenido que volver a parar. De nuevo tiempo perdido para el piloto monegasco.
Muchas miradas puestas también en el golf y en Chicago, porque John Rahm tiene una gran oportunidad, Adrián Mateo.
John Rahm tiene la oportunidad de convertirse en el campeón anual del circuito saudí en su primera temporada, tras firmar en 2023 un contrato de 550 millones por estar 5 años compitiendo allí. Solo necesita mejorar lo que haga su máximo competidor, el chileno Niemann. Si el de Barrica gana, se embolsaría 22 millones de un golpe.
No estaría nada mal. Y además en golf también pendientes del inicio de la Solheim Cup. Y en balonmano, lo que inicia hoy, lo que comienza hoy es la Liga Asobal, Luis Malvar.
Una Liga Asobal que vuelve un año más en donde prácticamente se conoce el campeón de Liga, que será el Fútbol Club Barcelona, antes de ganar y de conquistar el título. Y la seguridad de que del segundo al 16º puesto va a haber una lucha por las plazas europeas y por no descender, en donde habrá mucha igualdad. Hoy se abre el telón con los partidos, 8 de la noche, Atlético Valladolid frente a Cangas y a las 9 y media, Balonmano Logroño, Torrelavega.
Y en atletismo, estamos muy pendientes de la última prueba de la Diamond League en Bruselas, José Luis Gil.
Estadio Rey Balduino, Memorial Van Damme, 2 días para cerrar la Diamond, con 82 medallistas olímpicos sobre el tartán para acabar de saber los vencedores de las 32 pruebas. No está Lyles, no está Holloway, pero siempre está Armand Duplantis, encabezando un cartel en el que secundan Ingebrigtsen, Tebogo, Sha'Carri Richardson o Femke Bol. Solo un español en acción, 3.000 obstáculos, nuestro Dani Arce.
Espectáculo y focos en Bruselas y muchos focos también en Quebec porque regresa Pogachar, Alex Alguero.
A las 5 va a echar a rodar el pelotón en la primera de las dos clásicas canadienses en la que va a ser la vuelta a la competición de Pogachar tras ganar el Tour y encima lo va a hacer compartiendo maillot con Juan Ayuso este fin de semana. También atentos a la prueba en ruta del europeo en Bélgica con Pau Miquel y Aberasturi como principales opciones españolas.
Y no nos olvidamos tampoco de la vela porque ya tenemos orquestadas las semifinales, Kevin Hurtado.
No ha habido sorpresas, el equipo del Reino Unido, Ineos Britannia, ha escogido como rival a los suizos, que fueron los últimos en clasificarse. Será la segunda semifinal y los británicos la iniciarán desde la posición de estribor. La otra semifinal enfrentará a italianos y estadounidenses con inicio desde babor para los transalpinos. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, arrancan las semifinales en la playa de la Barceloneta.
Pues todo esto, Pilar, en el repaso de la actualidad deportiva de este viernes 13 de septiembre.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
FlexiCar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres y veintiséis, si nos escuchan desde Canarias, recorriendo con ustedes, con vosotros, este viernes 13 de septiembre, con la resolución, es viernes, así que toca resolver el reto Pedrito de la semana. Me estaba comentando fuera de micro Íñigo Jodra que le ha costado bastante a la gente esta semana. Pedrito Martín, muy buenas.
Ay, cuando lo ponemos un poquito complicado.
Sí, pero bien, ¿no? Estábamos buscando una ciudad que en América tiene el mismo nombre que una ciudad española, o que en Correcto. España tiene el mismo nombre que una ciudad americana.
Exacto.
Cuyo equipo jugaba o juega en segunda división.
En segunda división.
Que la ciudad americana es más pequeña que la española.
Pero que está creciendo mucho, porque ya va por 40,000 habitantes y ha crecido mucho en poco tiempo.
Y como suele pasar los jueves, la pista definitiva la dabas ayer diciendo que esa ciudad estaba, Pedro, está en Estados Unidos.
Esto es un área excelente para familia y vamos a continuar viendo todo lo que tiene para ofrecer este hermoso pueblo que se llama Oviedo. Aquí estamos hablando que tiene el Amphitheatre de Oviedo, súper conocido.
Oviedo, Pedro, era la ciudad que buscábamos en Florida, cerquita de Orlando.
¿Qué te parece? ¿Que hay un Oviedo también en Florida?
Eso no me la esperaba yo. Yo conocía muchas más, pero esa Oviedo no me la esperaba.
Además me enteré, gracias a este reto, que el nombre no se lo pusieron los españoles.
Sí, lo que dijiste.
Uno de una estafeta de correo. ¿Cómo le ponemos esto? ¿Oviedo, que me gusta? Pues Oviedo se quedó.
Pues bueno, Asturias por el mundo. La semana que viene, más. Gracias, Pedrito. Un abrazo.
Chao, hola.
Y tenemos que escuchar también, producto del partidazo, lo que se hablaba anoche, lo que se dialogaba anoche sobre el centro del campo del Madrid. Pero antes, habrá que conocer quién es el ganador del reto de la semana. Íñigo.
El ganador es Alejandro, @lujilde en X, antiguo Twitter, que lo acertó a la primera, este mismo lunes.
Toma ya. Pues mira, a mucha gente le costó, pero en este caso a nuestro ganador de la semana, ¿no? Así que enhorabuena a Alejandro. Y ahora sí, lo que se hablaba anoche en el partidazo sobre el centro del campo del Madrid.
No, Bellingham, no. Vamos a ver, Bellingham y Tchouaméni, yo creo que vamos a ver si viajan, y si viajan, en qué condiciones, y si juegan, yo creo que ni de broma, 90 minutos, y veremos si tienen algún minuto. El que sí va a jugar seguramente es Militao y también Mendy, así que lo que va a tener Ancelotti, por decirlo de alguna manera, es la defensa de gala, o sea, con Carvajal, con Mendy los laterales, y Rüdiger y Militao, que le hace falta, además de Courtois. Pero el centro del campo creo que va a tener que hacer encaje de bolillos el entrenador del Real Madrid para hacerlo, porque al final, fíjate, el que jugó contra el Betis era Valverde, Ceballos y Tchouaméni. De esos tres, solo queda Valverde sano al 100%. Tchouaméni, ya te digo que a mí, por la información que tengo, me parece que será bastante difícil que llegue, pero bueno, vamos a ver, porque mañana en el último entrenamiento le van a hacer pruebas. Y si no juegan estos dos, pues vamos a ver quién juega, ¿no? Entre Brahim, Güler y Modric hay dos puestos. Buah, para ellos tres.
Es una crisis que... galopante, tener que elegir entre Brahim, Güler y Modric.
Bueno,
una situación
jugadores.
Complicadísima, la verdad. Joder, bueno. A ver quién juega al fútbol ahí. Brahim, Güler y Modric.
Y la Real con todos a disposición.
La Real con Orri.
Te veo muy dodotis, Joseba.
Está preocupado.
La Real con todos a disposición.
Bueno, pues, lo que hablábamos anoche en el partidazo sobre las bajas del Real Madrid y el centro del campo que pondrá en el Real Arena. Y en la encuesta, ¿por qué estamos preguntando, Íñigo?
Pues estamos preguntando por las palabras de Koke respecto a las incorporaciones del Atlético de Madrid y que el objetivo no es únicamente la Champions, sino, ¿por qué no?, pelear por la Liga. Preguntábamos si el Atlético tiene realmente plantilla para pelear por el título. Y el 83% considera que sí, que debería ser un candidato.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa al final. 106.3, venidos a Deportes COPE.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Iba a preguntar aquí a mis compañeros Miguel Ángel Díaz y Arantxa Rodríguez, que están aquí sentados en la mesa, si a ellos les molesta el parón de selecciones, pero a Miguelito no le voy a ofender con esa pregunta, porque a Miguelito no le molesta nada que tenga que ver con la selección española.
¿Más ordenado ahora, y mejor el calendario? Por supuesto que el calendario debería estar mejor ordenado. Pero ¿a quién le puede molestar un parón de selecciones tal y como está ahora mismo la selección española?
Es verdad. Y la exhibición que pegó el otro día con uno menos... Y bueno, el primer partido fue más difícil de masticar, pero no sé si Arantxa piensa lo mismo aquí a mi derecha.
A mí me molesta, Santi, buenas.
Es que
a mí me parece que empieza la temporada y que juegues. En este caso, fíjate que hemos jugado más de lo que se juega habitualmente.
Cuatro jornadas, pero muy apiñadas, claro.
Claro, pero primero, una jornada tras de otra con los jugadores cansados, con el calor que hace, que no te da tiempo a saborear ni a disfrutar nada de tu equipo. Y ya enseguida llega este parón. Pero no solo eso, sino que ahora te vuelves a enganchar y tienes ahí seis jornadas o cinco jornadas de
Liga.
Tenemos
cinco jornadas de Liga y son dos de Champions.
Una de Champions.
Sí, cinco de
una
Liga.
De Champions.
El Madrid juega...
Contra el Stuttgart
y luego visita Lille antes de recibir al Villarreal y el nuevo parón.
Pues fíjate. Lo está diciendo Yagoba ahora. Dice, no entiendo nada. Las primeras jornadas. Ahora paramos 15 días. Ahora de repente otros 5 partidos... Bueno, pues es lo que hay. No sé cómo lo van a solucionar.
A mí no me gusta.
Si es que
yo pienso que yo soy de las partidarias, pero cuando no lo hacen es porque no interesa o porque no lo consiguen cuadrar, de hacer todos los campeonatos y en vez de acabar en junio, acabas en mayo, el 1 de mayo, y dejas mayo para las fases de clasificación, para los amistosos, para la Liga de Naciones, y ahí concentras toda la selección, haces como si fueran europeos y mundiales, pues todos los años. Sería, yo creo, que más apasionante y más interesante, pero bueno, por alguna razón no se ponen de acuerdo y no les interesa, y a mí yo creo que eso molaría porque la gente estaría absolutamente centrada y enfocada en eso.
A mí no me disgustaría, creo que el orden sería más natural, habría jugadores con 3 meses de vacaciones, que sería un poco raro, y luego yo no sé, las federaciones, los sponsors y demás, que piensan que...
Tanto tiempo
que no
sin
luzcan,
aparecer, ¿no?
Eso es, que no estés 11 meses sin aparecer. Bueno, pero vamos, el fútbol estaría más ordenado, seguro.
¿Recuerdan que hace unos días estaba el madridismo muy preocupado porque iba a tener que jugar Miguelito de medio centro en Anoeta porque y luego de central Arantxa? Bueno, pues resulta que la cosa poco a poco se ha ido aclarando. No es que la enfermería del Real Madrid esté vacía ni que Ancelotti pueda contar con todo el mundo, porque eso está todavía lejos, pero ya no hay una situación tan de urgencia, Miguelito,
sí,
respecto
porque,
a las bajas.
Bueno, Militao y Mendy están en la convocatoria y yo creo que van a ser titulares en condiciones normales. Y al final, aunque ha habido, bueno, pues mayor optimismo, y hoy, por ejemplo, no han saltado a césped con sus compañeros, ahí sí lo hicieron, me refiero a Bellingham y a Tchouaméni, pues al final se ha optado por no correr riesgo y no van a viajar a San Sebastián. Veremos a ver si el próximo martes contra el Stuttgart los dos, o al menos uno, pueden estar, ¿no? Pero ese es un poco el resumen. También Vallejo se ha recuperado y forma parte de la expedición. Así que, bueno, salvo que meta Lucas Vázquez y dé un respiro a Carvajal en el lateral derecho... No lo creo, porque Carvajal jugó el domingo y ha tenido toda la semana para descansar y preparar el partido. La defensa titular mañana en San Sebastián.
¿Os acordáis cuando en la pandemia, sobre todo, jugabais Melchor, tú y Arantxa?
A las alineaciones. Bueno, iba a decir Alquini Carleto, no, a las alineaciones de Zidane.
Era muy difícil.
Claro, iba ganando Melchor hasta que llevaban 10 partidos o por ahí y ya lo cancelamos.
Pero es que luego encima Melchor, encima que iba ganando, no le hacía gracia al juego.
No, a
nosotros sí, a nosotros nos ponía mucho porque molaba, porque es que la verdad con Ancelotti es mucho más fácil.
Sí, mañana...
Zidane tenía su punto de dificultad, porque siempre te metía
alguna cosita que no...
algún futbolista que no contabas con él.
El Quini Carreto mañana, Miguelito, no tendría mucha historia. Hay uno, ¿no? El del centro del campo, que es el que más abierto ha dejado, ¿no? Pero lo demás está todo como bastante claro.
Salvo que meta una rotación de algún brasileño que venga cansado, porque ha dicho que también hay que ver niveles de cansancio, me refiero a Vinicius o a Rodrigo, no lo creo, sinceramente. quizás la única duda es Brahim o Güler, ¿no? Yo creo que el resto está claro, la defensa que te decía, por supuesto Courtois, va a jugar Valverde y Modric en el doble pivote. Vamos a ver quién juega por delante y a partir de ahí pues Rodrigo, Vinicius y Mbappé, supongo que será ese el equipo.
Arantxa, no tienes muchas dudas.
Sí, mi duda es esa. Cuando ha dicho vamos a lo mejor plantearnos el cambiar de sistema.
De sistema, sí.
Claro, no sé a qué se refería. Si a meter, o sea, porque realmente al meter ya a Modric y decir que la duda que él ha dicho que era Güler o Brahim, prácticamente estás reconociendo que vas a jugar con el mismo sistema, que no vas a introducir cambios. Pero cuando ha dicho variar el sistema, no sé si bajar a Rodrigo y meterle más en el centro del campo, de interior, no sé.
Yo creo que es un pequeño matiz. Contra el Betis juego con 4-3-3, con Tchouaméni de pivote único. Y si juegan, como yo creo, Valverde, Modric, pues ahí jugaría un media punta, a lo mejor Brahim. Y si juega 4-3-3, él ha dicho que Güler puede jugar de interior, pero no de pivote. O sea, no en un doble pivote. Con lo cual, si mete Güler, pues...
Sería 4-3-3, ¿no?
Sería 4-3-3 con Valverde de único pivote, con
Modric
con
y Güler
y eso es. Y si es 4-2-3-1, pues jugaría Ibrahim entre los brasileños y por detrás de Mbappé. Yo he entendido eso, diciendo que Güler le ve como interior, pero no como pivote.
A ver qué opina Guilluzquiano de todo este galimatías. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Hola a todos.
Sí, no hay muchas dudas respecto al 11 de mañana por los que se han recuperado y por los que no, pero es verdad que ha dejado un poco abierta la puerta en la conferencia de prensa cuando ha dicho lo del cambio de sistema. ¿Lo has interpretado igual que lo que dice Miguelito?
Yo lo interpreto a pasar a un 4-4-2, que puede ser con los mismos jugadores, simplemente que uno de los extremos, entiendo que Rodrigo, con más obligaciones defensivas. Y he leído, a lo mejor lo he soñado, pero he leído que estaba probando a Lucas de interior, por delante de Carvajal, en su vieja posición, quiero decir, en 4-4-2 por delante de Carvajal. Bueno, tendría sentido para tener el equipo más equilibrado. Yo llevo pensando desde el principio de pretemporada que los días gordos va a ser así. Vinicius y Mbappé con libertad y un cuarto centrocampista que algún día puede ser Rodrigo o puede ser Lucas Vázquez o Arda Güler, por esto que comentábamos ahora, en una línea de cuatro en el medio. O sea que yo he interpretado eso, el cambio de sistema hacia ese modelo.
Hay quien considera que el partido de mañana es bastante importante. La gente dirá, jornada 5, tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, pero bueno, imagino que la distancia con el Barcelona lo hace que sea un poquito más importante. El Barça, recordemos que visita al Girona el domingo.
Bueno, estás de alguna manera obligado a ganar o por lo menos meterle esa presión al Barcelona para que tenga que hacer lo mismo en el partido contra el Girona.
Tú
mismo
dices obligado, jornada 5, sí, que pueden hacer saltar más alarmas, ¿no?
Es que si empatas otra vez fuera de casa, al final tú sabes lo que es el Real Madrid.
Sí,
o sea, tres empates fuera de casa, pues hombre, eso es más o menos explotar antes de la Champions. Yo creo que, a ver, no estás obligado porque nunca estás obligado porque, bueno, en realidad el Real Madrid
siempre está obligado
a ganar. Y si empatas tres partidos fuera de casa, pues hombre, yo creo que se abre la ventana esa de crisis. Sí.
Bueno, que estuvo ya medio abierta antes del parón. Guille, no sé en qué te vas a fijar mañana del Real Madrid. Si crees que hay presión sobre alguien, se ha hablado muchísimo de Vinicius. A Mbappé le han criticado mucho también en Francia.
Sí.
Sí.
Bueno, en ellos dos, porque son los dos jugadores de los que más se espera y por lo tanto los que mejor tienen que rendir. Y es cierto que no están todavía al nivel que se espera de ellos, ¿no? Con esto de la presión que comentabais, es que si el Madrid pierde en Anoeta, le da pie al Barça a si gana el domingo irse a 7. Y hombre, quedaría mucho, pero ya sabemos cómo se encenderían las alarmas. Yo creo que es ganar para tener tranquilidad y afrontar el resto de debates que estamos hablando, que si 4-4-2, 4-3-3, Vinicius y Mbappé o la recuperación de Bellingham, con más tranquilidad. Simplemente con más tranquilidad, con victorias o con el rival no tan alejado, se afronta más fácil que si de repente el Barça se va a 7, que luego puede ser que el Madrid gane, el Barça pierde y te pongas a 1. Y entonces, claro, las cosas se ven mucho mejor para los siguientes partidos, que creo que el Madrid tiene un calendario ahora mismo accesible.
La margarita, Miguel, que se ha deshojado, veníamos contándolo los últimos días, es la de Lunin, que hace una semana se habló, o hace más tiempo, de que no iba a renovar en el Real Madrid. Durante el verano incluso se pensó en mantener la cesión de Kepa, y al final no solo ha renovado, sino además por un montón de tiempo.
Sí, no sé si tan a largo plazo. Finalmente 2030 ya se le puso sobre la mesa al ucraniano a final de la pasada temporada, pero esa oferta de renovación ya existía, hoy la ha hecho oficial el club, y bueno, pues Lunin le ha dado muchas vueltas a su situación este verano. Su representante Jorge Méndez era partidario de buscarle un destino fuera, sabedor de que aquí con Courtois lo va a tener complicado, pero bueno, el Real Madrid se asegura un buen portero, como demostró, por supuesto, la pasada temporada, y el año que viene veremos a ver si vuelve a la carga intentando salir, o se resigna, de momento, mientras Courtois sea el portero del Real Madrid, a seguir trabajando a su sombra.
Una situación, Guille, complicada para Lunin. Estábamos viendo antes arriba la redacción, esperando la rueda de prensa de Ancelotti, ese partido del Real Madrid en Manchester contra el City, de cuartos de final de la Champions. La temporada de Lunin el año pasado fue un escándalo. Una temporada brutal,
muy buena, sí,
e inesperada, ¿no? Porque sí, también sí, se dudaba de él en el verano anterior. No sé, en la situación que se queda ahora mismo, es verdad, con muchas competiciones, entiendo que Ancelotti gestionándolo bien, pero difícil para un portero joven que esperará jugar de titular.
Claro, hombre, él después de la temporada pasada que tuvo, es lógico que quiera jugar y seguro que ha tenido ofertas importantes. Para el Madrid es un chollo tener un portero suplente así, porque luego un día se te lesiona Courtois, o para mucho como la temporada pasada, o para un par de partidos, y sabes que tienes una garantía. No es lo mismo tener un portero que ya ha demostrado a un alto nivel, como es el del Madrid, su categoría, su rendimiento, que una incertidumbre que te puede salir bien o mal. Yo creo que con Lunin hay certeza de que si Courtois se lesiona no sería lo mismo, pero estaría bien cubierta la portería. Así que para Lunin entiendo que sea un bajón quedarse para no jugar prácticamente nada, pero para el Madrid poderse garantizar su continuidad un año más, yo no creo que sea hasta el final del contrato si sigue sin jugar, pero por lo menos esta temporada creo que es una gran noticia.
Con ganar de Champions, Guille, esto empieza ya, ¿eh?
Muchas, sí, sí. Además la emitimos en Movistar, con lo cual en exclusiva todos los partidos. Encima el formato nuevo que
sí,
yo
eso,
tengo
verdad.
Curiosidad, yo creo que va a funcionar bien. La primera semana con 3 días de competición y luego con partidos gordos todas las semanas, así que muchas ganas, sí.
Recordemos que el Madrid debuta en la Champions, empieza la defensa de la corona contra el Stuttgart, hablaba Guille de ese calendario del Madrid, ahora es Anoeta contra la Real, o Real Arena contra la Real, en casa contra el Stuttgart, en casa contra el Español, en casa contra el Alavés, y luego visita al Atlético de Madrid y al Lille antes del parón, no, y luego juega en Villarreal, no, recibe también al Villarreal antes del parón, es el calendario del Real Madrid antes del nuevo parón, ya saben, 5 jornadas de Liga y 2 de la Champions.
Estos 7 partidos, todos a las 9.
Sí.
Todos.
Aquí, el horario es fácil, sí, todos
que,
a las 9.
Al que no se queja es porque no quiere. Ayer se le quejaba a Coque a Tebas al ladito y le decía a Tebas, si tengo quejas de todos los equipos que te puedas imaginar. Pues bueno, hoy en el primer tramo hemos escuchado temas, quejas de todos los colores. Miguelito, Arancha, gracias.
A ti, chao.
Aguanta un poco, Guille, que te pregunto por el Atlético de Madrid.
Vale.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
En Rucamar, nuestras gallinas viven la buena vida y tú también. La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR, descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos y felices.
Excelentia presenta la temporada 2024-25 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Ya puedes adquirir el abono de temporada. Serie Grandes Clásicos con 11 conciertos.
Primer concierto el 26 de septiembre con la Sinfonía número 3 de Beethoven.
Más información en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Excelentia.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son.
Sábado, 9 de la noche, Real Sociedad, Real Madrid. Domingo, 9 de la noche, Atlético de Madrid, Valencia. ¿Ha estado siguiendo la actualidad del Atlético y Sara Pastor? Hola, Sara, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
¿Qué tal han llegado los guerreros del Cholo, que llegaban ayer en la sesión de programada para por la tarde? ¿Y qué pinta tiene lo del Valencia? Porque el Cholo en esta, Sara, suele, después de los parones, priorizar a los jugadores que se han quedado en Madrid. Pero no sé cómo estarán los internacionales que han llegado de sus partidos.
Sí, eso precisamente nos fijábamos esta mañana, porque va a priorizar, como dices, un poco lo que son los internacionales. Nos fijábamos en Julián Álvarez, que yo creo que va a ser clave de cara al inicio de Champions y el Derby, y el Cholo pues quiere cuidar al argentino, está está claro, llega con las piernas cargadas de jugar con la selección y bueno, y el inicio del entrenamiento lo ha hecho al margen, al igual que Reinildo, tampoco ha entrenado ni Barrios ni Lemar y parece que Jan Oblak vuelve al once inicial ante el Valencia.
Venga, a ver qué once te sale de cara a ese partido del domingo a las 9.
Pues a ver, va a haber un cambio porque hoy el Cholo ha hecho un cambio en el centro del campo, de Paul por Riquelme. Entonces el once quedaría así: Oblak bajo palos, Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta, Lino, en el medio Coque, De Paul y Gallagher, y arriba Griezmann y Sorloth en punta.
Bueno, aprovechando Guille, ¿no? Por ejemplo, Gallagher, que no ha tenido minutos, o intentando cuidar efectivamente a los jugadores que no han estado tan expuestos, ¿no? En esta ventana.
Sí, hombre, yo creo que no le acaba de cuadrar todavía el tridente, no. que a medio plazo entendemos que algún día lo probará y que creo que el Atlético de Madrid tiene que tender a jugar con los tres de arriba, pero no ha entrado bien Julián en el equipo, no se le ve en una forma ideal y por lo tanto, habiendo vuelto de Sudamérica, pues tiene la excusa, entre comillas, ideal para dejarle fuera. Lo que ha ido haciendo en los primeros partidos ha sido rotarles. Un día Griezmann con Sorloth, un día Julián con Griezmann, bueno, ha ido probando a todos. Por el momento no los ha puesto a los tres y luego mete un centrocampista más puro con la alineación que dabais ahora. Yo entiendo que en algún partido meterá a Griezmann de interior, como la temporada pasada, ya lo ha hecho también este año, meterá a Lino, que son jugadores más ofensivos, pero digamos que el esquema de seguridad del Cholo son 5 defensas, 3 centrocampistas y por ahora 2 delanteros, que luego eso le da también muchas opciones para la segunda parte, ¿eh? El otro día metió a Correa, le mete el gol de la victoria, está Julián en el banquillo, está Juliano, que creo que también va a tener minutos este año, o sea, tiene muchas opciones.
Sí, Juliano, cuando algunos equipos, os podéis imaginar de cuál hablo yo, preguntaron por él, le dijeron que era absolutamente intransferible. Juliano no, claro, no salía del Atlético de Madrid, igual que si salió Carlos Martín al Alavés. Y luego lo que dice Guille, ¿no? La ilusión de muchos atléticos de ver a Sorloth, a Julián y a Griezmann jugando juntos. De momento, efectivamente, el Cholo no termina de verlo. Entiendo que lo va a intentar. Ayer, Guille, fueron noticia unas declaraciones de Coque en el acto de Panini, diciendo que está muy bien que el club les pida la Champions, la clasificación para la Champions, pero que con los que han llegado y con el esfuerzo que se ha hecho, hay que dar un paso adelante, que la exigencia tiene que ser mayor y que tienen que pelear el título. Esto viniendo del Atlético de Madrid y con el discurso del partido a partido, etcétera, y viniendo de quien viene, del primer capitán, es una declaración de intención.
Sí, es verdad, es un paso adelante, porque parecía que en los últimos años estaban cómodos en ese papel de, bueno, nuestro objetivo es ser terceros, y yo creo, como tú, que efectivamente tiene que dar un paso al frente. Nadie le va a pedir que gane la Liga, pero sí que la pelee, desde luego, mucho más que la última temporada, donde en enero, en febrero, estaban ya fuera de la lucha por el título. Tiene que llegar al mes de abril, por lo menos, en una disposición de ganarla. Que luego el Madrid, con el presupuesto que tiene, con los fichajes que puede hacer, habiendo ganado ya la Liga y la Champions el último año, sea el grandísimo favorito, creo que todos estamos de acuerdo, pero me parece bien que la exigencia suba también en el Atlético de Madrid.
Guille, Leipzig y Benfica para empezar la Champions para el Atlético de Madrid, ¿son dos buenos rivales o son dos rivales peligrosos?
No, son peligrosos. Yo creo que el Atlético ha tenido peor suerte que el Madrid, por ejemplo, del que hablábamos antes. Y encima el calendario quiere que los rivales más duros sean al principio. El Leipzig es uno de los equipos punteros de Alemania, aunque yo creo que el Atlético es mejor, y sobre todo en su estadio, pero no va a ser un partido fácil. Y luego ir a Lisboa, por mucho que el Benfica tampoco esté en su mejor momento, es un partido complicado, así que calendario cuesta arriba para el Atleti.
Es Leipzig, en Liga visita a Vallecas, visita a Vigo, el derbi contra el Real Madrid en el Metropolitano, tiene que ir a Lisboa para enfrentarse al Benfica y cierra este tramo de competición antes del parón con la visita al Real Arena, ¿eh? Partidos complicados.
Difícil.
Para el Atlético de Madrid, que ha empezado también igual que el Real Madrid con esas dos victorias y esos dos empates, y tratando de ensamblar todas las piezas, que han sido muchas las que le han llegado al Cholo este verano. ¿Terminaremos viendo a Gallagher también de titular, Guille, o no?
Bueno, está jugando más de lo que yo pensaba. Fíjate que son de esos fichajes que luego cuesta que carburen, pero yo creo que sí. Va a tener una rotación bonita ahí en el centro del campo. Hay, creo que, 4 jugadores para 2 puestos, aunque mañana, según habéis dicho, van a jugar 3. O sea que es un centrocampista que le va a dar mucho, sobre todo porque aunque no esté fino todavía, quiero decir, no tenga ritmo de competición, el otro día no jugó con Inglaterra, es un jugador que siempre aporta físico y para empezar eso con el Cholo no está mal. Si luego además le da asistencias, goles, etcétera, mejor, pero que se pase corriendo todo el partido, que ayude en defensa y en ataque, a mí me parece que es una buena carta de presentación con el Cholo.
Voy a hablar ahora, Guille, del Betis-Leganés de esta noche. Dime algo de Aler, la gran sorpresa del bombazo de Chema Indias en el Lega.
Pues que igual que tú y que me imagino que todos los aficionados del Lega, fue una gran alegría ver cómo un jugador así llega a la Liga Española y a un equipo modesto que creo que se ha reforzado bien y que tiene la guinda en este delantero, que es verdad que el cáncer testicular aquel que tuvo le frenó un poco su progresión, pero bueno, que metió goles en el Ajax, empezó metiendo en el Dortmund, ganó la Copa África con Costa de Marfil siendo importante, o sea que ojalá le veamos a su mejor nivel porque yo creo que 12, 15 goles de Haller significarían la salvación.
Desde luego que sí. Gracias, Guille, un abrazo.
Otro para ti, adiós.
Gracias, Sara.
A ti, Santi.
Seguimos con más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses la reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Qué partido más bonito, Fer Justo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Para abrir jornada y para el Leganés, que visita al Betis en Sevilla.
Por supuesto, ya han viajado esta mañana, a las 11 han cogido un avión, lo han hecho hoy para dar más descanso a los internacionales. Borja se lleva a los 24 futbolistas, a los 4 incluidos, los internacionales que son Tapia, Porozo, Cissé y Neyú. A su llegada al hotel de concentración, pues han tenido el detalle de pararse para firmar autógrafos con los aficionados pepineros. El partido es a las 9 de la noche en el Villamarín. Es un estadio que al Leganés en primera división no se le da nada
no
bien.
No se le da bien.
Son 4 visitas y 4 derrotas, pero bueno, no es inexpugnable porque ya en segunda división sí que le ganaron 1-3 en la temporada 14-15. Así que, pues a ver si...
Lo que todo el mundo se pregunta, Fer, es si va a jugar Haller, ¿o
pues,
no?
Pues puedo frotar la lámpara, pero solo lo sabe Borja. Solo sabe Borja si va a jugar o no. Es verdad que en rueda de prensa el miércoles ya se le preguntó por la posible titularidad del delantero. No cerró la puerta y si está al 100%, que para eso se ha quedado en este parón por selecciones... No creo que tenga ninguna duda, Borja, en que tiene que ser de la partida.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Salimos de dudas a eso de las 8 de la tarde. Fer, ¿qué más?
Y nada, hoy hemos conocido los horarios para la jornada 9. Leganés, que recibe al Valencia, lo hará el 4 de octubre, viernes, a las 9 de la noche en Butarque.
Gracias, Fer.
A ti.
9 de la noche, tiempo de juego, ya lo saben, COPE Más, COPE.es y las emisoras, y la aplicación de tiempo de juego para ese partidazo, 9 de la noche, Betis-Leganés. Hablamos también del Getafe. Yo cada vez que me escribe Gema Santos... Con una previa del Getafe me echo a temblar.
No me extraña, no
Hola,
me extraña.
Hola, Churri, ¿cómo estás?
Hola de nuevo, mi querido Santi. Pues sí, porque es que tenemos que estar súper atentos a la plantilla que tiene disponible Bordalás. Y parecía que todo el mundo estaba esperanzado y era optimista con que mañana Omar Alderete pudiera estar en Sevilla, pero finalmente no va a estar Alderete por ese golpe muscular que sufrió frente a Hendriki en ese partido Paraguay-Brasil. El propio Bordalás nos decía en sala de prensa que eran optimistas con él y con Bertug, y minutos después, cuando facilitaban la convocatoria, veíamos que no estaba Omar Alderete. Hemos preguntado y nos han dicho que no se ha recuperado y que no van a arriesgar lo más mínimo. Imagínate que se rompe y tiene para más tiempo. O sea, no quieren arriesgar lo más mínimo porque ya de por sí la plantilla es corta. Tampoco va a estar mañana Nabil, al que ha utilizado de pivote, aunque él es central, tiene una lesión muscular del último partido y no se ha recuperado, y ya sabemos que no van a estar ni no sabemos cuándo van a volver a jugar Borja Mayoral y Álvaro Rodríguez.
Y los está echando de menos, lógicamente, Bordalás, que lo ha comentado, ¿no? Gema, en la sala de prensa, ¿no? Lo hemos escuchado en el inicio. ¿Cómo no va a haber falta de gol si los que metían los goles el año pasado no están?
El 90% de los goles el año pasado eran de Borja Mayoral, de Mason Greenwood, de Maximovic, bueno, y el míster no ha nombrado a Mata, pero a Mata también hay que nombrarle. Ellos cuatro no están y este año el Getafe solamente lleva un gol. La verdad es que los datos tampoco son muy esperanzadores. Me los ha pasado Pedrito Martín esta mañana. Es la peor racha del Getafe de Bordalás. 8 partidos sin ganar. y está Bordalás en la victoria 99. Es decir, está a solo un partido, a solo una victoria de las 100 con el Getafe, pero se le está resistiendo. Bueno, se va a llevar mañana a 5 niños del filial, a Risco, a Gorka, a Cova, a John Joe Finpatrick, lo digo así entero, sí, porque le gusta a nuestro jefe Paco, y novedad de Guilla, el central, claro, con la baja de Alderete, pues ya me contarás el panorama. Y le hemos preguntado también a Bordalás, Santi, por aquellos agoreros que ya sitúan al Getafe en segunda división, viendo lo limitada que está la plantilla. Así ha respondido Bordalás.
Esto acaba de comenzar, es muy largo y hay muchos puntos en juego y nuestra obligación como profesionales es intentar hacer buenos partidos y sumar puntos. Ese es el objetivo para conseguir los puntos necesarios para conseguir nuestro objetivo. No tengo por qué responder, hay opiniones de todo tipo en fútbol. Lo que sí que puedo decir es que va a ser un año, y todos yo creo que coincidimos, que va a ser un año tremendamente complejo, difícil y muy competido.
Bueno, y después de toda esta carrerilla de los 5 partidos que tiene el Geta en los próximos 14 días, ya que te han apuntado desde Leganés el horario, en Getafe también te lo apunto.
Claro que sí.
Sábado 5 de octubre, 4 y cuarto de la tarde, Getafe-Osasuna.
Bueno, pues a poner velas para que no se lesione nadie más. A ver, este doble duelo...
A lo mejor lo convocan mañana o el siguiente, sí. A ver.
Doble duelo derbi de los equipos del sur de Madrid, Getafe y Leganés, contra los dos sevillanos. Vamos a ver cuántos puntitos somos capaces de sacar. Gracias, Gemma, un beso.
No hablamos todavía del derbi del 22,
no,
pirata. No,
aguantamos. Todavía no. Aguantamos. Gracias.
Un beso.
Y gran premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, pendiente Carlos Miquel. Acaban de terminar los segundos entrenamientos. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos? Se quedan 4 minutos y 45 segundos, pero evidentemente ya sabemos los mejores cronos porque ahora mismo están haciendo simulacros de carrera. Y el más rápido ha sido el hombre que ha tenido un día muy complicado, Charles Leclerc, con 6 milésimas de ventaja sobre Checo Pérez, que se ha revuelto en este Gran Premio. Está yendo francamente más deprisa que Verstappen. Medio segundo le ha endosado a su compañero de equipo. Tercero, Lewis Hamilton. Cuarto, Carlos Sainz, a 4 décimas de Leclerc. Y tenemos que ir a la 12ª posición para ver a Fernando Alonso, que no ha tenido la mejor de las vueltas. De hecho, sorprendentemente, porque no suele ser habitual, va a acabar el día detrás de Lance Stroll, que está en la 7ª posición. Pero ver 7º a Stroll significa que el Aston Martin puede estar en la Q3 mañana. Y ver primero a Leclerc también, que si Carlos se entona puede estar en la pomada de la lucha por la pole. Muchos incidentes, muchas salidas de pista, aunque esta vez sin provocar banderas rojas, y mucha tensión porque no perdonan los muros del circuito urbano de Bakú.
¿Qué palpito tienes para este fin de semana?
Pues yo veo a Red Bull que ha vuelto. He visto hoy, a lo mejor mañana remontan, un poco flojos a los McLaren, con lo cual la lucha por el título se le puede complicar a Lando, aunque es verdad que Lando podía haber estado perfectamente en el top 4, pero ha tenido tráfico en su vuelta. Pero si Red Bull está así de fuerte, a lo mejor no puede ganar Lando Norris, y que está a 62 puntos, quedan 250 en juego. Bueno, pues cuidado que puede aquí remontar Red Bull. También te digo, el Red Bull que va es el que no debería ir bien, que es el de Checo Pérez.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa finalmente. Salimos de dudas con la calificación mañana y sobre todo con el Gran Premio, que lo contamos aquí, como siempre, en la cadena COPE.
Una de la tarde, a la una, horario habitual.
Muy
una
guay, con todo el equipo médico habitual. Gracias, Carlos, un abrazo fuerte.
Abrazo fuerte.
Estamos terminando, Marcos, pero nos queda todavía el Aguanís.
Hoy tampoco podrás dormir.
¿Realmente hay miedo de que Brasil se pueda quedar fuera de un mundial?
Preocupación máxima.
¿Tú eres el hombre que llevaba la cámara a la que le dio el manotazo el Dibu Martínez?
Sí, señor, el Steadicam.
¿Estás en el hospital? Te van a operar, ¿no?
Sí, en un rato ya entro a operación.
Todo el mundo está indignado con el desenlace de esa jugada. Lo que haces tú con James lo hace Fouto con los árbitros que tienen
con
ahí.
Con los árbitros, con Tebas y con Rocha.
Efectivamente.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor, siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es. De todas las vidas, que te quedan por vivir.
Testamento solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Venga, Guas, ponle tú el cierre a esto.
Santi, querido, nos hemos quedado sin Kroos, sin Rudy, sin la cátedra de Begoña. Muniain se fue a Argentina, Sergi Roberto a Italia, Braithwaite y Memphis al Brasil. Tremendo. Pero como siempre, Dios aprieta, pero no ahoga. Vuelve Gavi. Gran noticia, menos mal. Muchísima suerte en su vuelta al fútbol y al Barça. ¡Ah! El Barça pasó a Lamine por el hormiguero y fue aclamado. Sale a ovación cada vez que pisa Madrid. El Bernabéu, la televisión, la calle. Este sí merece una cátedra. Ahí van 50 pavos, sí. ¡Oh!
Gracias, Guas. Señoras, señores, hasta aquí esta edición de Deportes COPE del viernes 13 de septiembre. Vuelve el deporte en los informativos horarios con Teresa Vasallo, con Carlos Sáez a las 8 y media y con Joseba Larrañaga en el partidazo 11 y media, primer oasis de libertad de la temporada. Estuvieron Arancha Rodríguez, Adrián Mateo, Íñigo Jodra en la producción y Marcote en el control técnico. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, buen fin de semana.